Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En internet están todos nuestros programas desde enero de 2005. Para que los escuchen cuando quieran y en directo, emitimos los miércoles a la 1 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde en diferido, en el 100.4 de la FM de Madrid. En el programa de hoy conoceremos a la persona finalista de la segunda semana de nuestro concurso de microcuentos. Seguimos animándoles a que nos envíen sus relatos hasta mañana, hasta el 10 de junio pueden hacerlo. Y además del concurso, hoy el programa lo titulamos Literatura sin Moda 2. La semana pasada no nos dio tiempo para hablar de todo lo que queríamos decir con ese título, Literatura sin Moda. Hoy contaremos para ello con Paco Ignacio Taibo II, escritor y director de la Semana Negra de Gijón. También estará con nosotros el segundo de a bordo de este encuentro literario del mes de julio, Ángel de la Calle, que nos va a contar lo último sobre la próxima edición de la Semana Negra, y además hablaremos de su libro Modotti, una mujer del siglo XX. Y antes de todo ello, quiero presentarles a nuestro invitado en el estudio, Claudio Pérez Míguez. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Es uno de los responsables de la editorial y librería del Centro, o del Centro Editores, como les gusta llamarse. En la madrileña calle Galileo. No están en la Feria del Libro de Madrid, ni como editorial ni como librería. No tienen caseta. ¿No les gusta la moda de la feria este año, o en general no les convence la moda de esta feria?
Sí, bueno, lo que pasa es que nuestro sello editorial tiene características muy determinadas. Nos especializamos en tiradas cortas, con alto contenido artesanal, muy cuidadas, con textos que siempre son en primera edición, o lo que llamamos textos recuperados, que son textos que tal vez han sido publicados pero en una revista y no han sido a publicar, o sea que no están a disposición del público en general. Y estas características hacen que los libros sean altamente delicados, que requieran un tiempo para ser vistos, poder apoyarlos, se hacen en papel de grabado muchas veces, con estuche y demás, con lo cual es un poco complicado manejarlos en un ambiente donde se propicia una cosa masiva como son los libros en general de la Feria del Libro, ¿no?
Nuestro invitado en el estudio, como algunos oyentes habrán descubierto, nació en Buenos Aires, en Argentina, en el año 66. Allí estudió Derecho y en el año 95 fue uno de los fundadores del Centro de Arte Moderno, del que fue coordinador hasta 2003, cuando se traslada a Madrid. Ese centro, abre aquí sus puertas, una sede, y él se convierte en el responsable de esta nueva sede madrileña. Además, Claudio Pérez ha sido comisario de diversas exposiciones sobre escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti y otros muchos. De hecho, siendo adolescente conoció a Borges y creo que ahí surgió su pasión por los libros. Tendría mucho que contar, supongo que ya habrá contado casi todo, ¿no? En escrito, sobre todo.
Bueno, la verdad es que no muchas veces no he escrito sobre este tema ni he hablado, porque siempre temo que se tome como una cosa de tratar de darme importancia o demás. Se trató básicamente de un hecho de generosidad de Borges, pero el hecho de frecuentarlo, de llevarlo a dar conferencias o de llevarlo de comer a mi casa, demás, en una etapa en que de los 15 a los 19 años míos, sí fue una experiencia fundamental, de la cual seguramente deriva toda esta atracción que siento por los libros y demás, ¿no? En ese contexto creo que sí es válido curiositarlo.
Bueno, pues luego intentaremos hablar también de otras facetas suyas, como por ejemplo, pues que ha sido fotógrafo retratista de grandes escritores. Volvemos a mencionar a Borges, a Bioy Casares. Pero antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, yo quería que por lo menos nos recomendara alguna de esas joyas, esas tiradas limitadas, alguna que haya hecho últimamente, de algún gran autor de la que esté especialmente orgulloso.
Bueno, la verdad es que los últimos dos libros que hemos presentado, estamos muy contentos con ellos. Uno se trata de un texto totalmente inédito de Jorge Luis Borges. Hemos rescatado un manuscrito fechado circa 1950. Bueno, el manuscrito no tiene fecha puesta por Borges, pero se calcula por el tema de su letra y demás, que es de una fecha cercana a ese año. Hemos rescatado ese manuscrito, que se trata, como dije, de un texto totalmente inédito y de un texto inusual en Borges. Julio Ortega, el especialista que ha encontrado y que ha hecho la introducción de este texto, considera que en realidad es una novela inacabada, porque es un texto en donde Borges emplea un extenso espacio en descripción de personajes, ¿no es cierto? Cosa que no es tan habitual él. Y el otro que se llama Los Riveros, que eso no lo había dicho. Y el otro, hemos también publicado un libro que se llama El Muñeco y el Trigo Errante, con dos cuentos de Carlos Fuentes, que solo fueron publicados en el año 1956 en la revista de la Universidad de México. Y son ejemplares, 100 ejemplares firmados por él. Yo creo que eso están.
Nuestro siguiente invitado dice que es un asturiano nacido en un pequeño pueblo de Salamanca, Molinillo de la Sierra. Desde los años 70 su trabajo gráfico aparece en múltiples revistas: Star, Bésame Mucho, Rambla, Rampa, Zona 84, Comics Internacional, El Víbora. También trabaja en revistas internacionales: la sueca Tung Metal, la francesa Fantastic o la norteamericana Heavy Metal. Ha trabajado para el cine, ha hecho material didáctico variado para todo tipo de instituciones locales, internacionales. También es el autor que se oculta bajo el seudónimo de Adela C en la tira cómica Mar y Mari. Dejo para el final lo que más conozco de nuestro invitado, si es que conozco algo: su trabajo en la Semana Negra de Gijón desde el inicio, desde hace más de 20 años, y su libro, para mí imprescindible, Modotti, una mujer del siglo XX, premio de la crítica en el 2005. Ángel de la Calle, bienvenido al Planeta de los Libros. A ver si te oímos un poquito mejor, ¿ahora?
Hablaré todo lo alto que pueda.
Muy bien, ahí, con el micrófono ahí muy pegadito, que nuestras conexiones telefónicas en este Planeta de los Libros hay veces que son un poco delicadas, sobre todo con estos tiempos nublados que tenemos. Pero, le he hecho una presentación muy breve, Ángel, y la he hecho injusta, a sabiendas, porque es que su obra gráfica, todos sus trabajos, durante tantos años, resumidos, ya ocupan páginas y páginas. Tengo, por ejemplo, también otro libro suyo, El Hombre Enmascarado, porque no solo hace cómics, también hace estudios, como por ejemplo este sobre El Hombre Enmascarado. ¿Qué más podría yo destacar en una primera presentación? Por ejemplo, también ha llevado al cómic una obra de Taibo II, ha dirigido revistas como Dentro de la Viñeta, festivales internacionales del cómic como el de Avilés. Y seguro que me dejo algo muy importante para Ángel. ¿Alguna cosita más que quiera destacar en este breve currículum?
No, la verdad es que has contado tantas cosas que yo mismo me abrumo, y lo peor es que me doy cuenta de lo mayor que me he hecho, ¿no?
No, no hemos dicho...
Esto, no, de todas formas, me parece poco. Yo, cuando escuchaba a Claudio comentar que ha editado un texto inédito de Borges, a mí eso sí que me parece realmente importante y me parece un hecho absolutamente destacable.
Bueno, yo quiero presentarles lo primero a ustedes dos radiofónicamente. Creo que no se conocen en persona. Claudio Ángel, Ángel Claudio.
Hola, buenos días.
Creo que pueden tener muchas cosas en común, aunque aparentemente, en principio, pues cada uno tenga un currículum diferente. De hecho, por ejemplo, en el currículum de Ángel de la Calle aparece muy pronto Taibo II, el director de la Semana Negra de Gijón. Y de hecho, bueno, pues ellos están organizando la Semana Negra desde el año 88, si no me equivoco. Tanto es así que, bueno, pues en el libro que yo comentaba, Modotti, una mujer del siglo XX, el prólogo que le hace Taibo II lo titula El libro de mi hermano. También son muy diferentes ustedes, pero quizás no en lo esencial, en el amor a los libros, a la literatura.
Sí, realmente mi vida, y esto seguro que Claudio opina, ve lo mismo, como la de Taibo, está firmemente pegada y es como el hilo conductor el amor a los libros y a la literatura, fundamentalmente en mi caso también al cómic, ¿no?, a la narrativa gráfica. Pero sí que lo que a mí me hace encontrarme con Taibo cuando yo tenía 17 años es que él acababa de escribirla y publicar, y la llevaba en la mano, la primera novela negra mexicana, latinoamericana realmente, contemporánea, ¿no? Eso era en el año 77 o 76. Y de hecho nos encontramos con los libros, y nuestro nexo común, más allá, ya en este caso la amistad se cimenta, se creó sobre eso, es la palabra escrita, es la narrativa en definitiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y cuando decías lo de Claudio, es que todos los escritores que cita son básicos para mí: Onetti, Bioy Casares, Borges, Cortázar, no son, están entre los 5 o 6 realmente grandes, Carlos Fuentes, entre los verdaderamente grandes de la literatura del siglo XX.
Sí, Claudio no se anda con chiquitas ni con pequeñitas. Bueno, vamos a hablar de la Semana Negra también, pero bueno, pues de todos los autores que ha mencionado Claudio, pero antes de eso, hoy titulamos el programa Literatura sin Moda 2. Teníamos la idea de hacer un programa, luego se ha convertido en dos, y lo curioso es que, sin haber hablado antes con el director de la Semana Negra, con Taibo II, pues nos encontramos que pensábamos muy parecido respecto a esto que podemos denominar la dictadura de la moda. Lo escuchamos si les parece y luego comentamos.
Taibo II en Madrid, el 22 de mayo, sábado negro, anticipo de la Semana Negra de Gijón, que ya me imagino que está preparando.
Sí, ya el festival ya está muy armado. Está saliendo, como todos los años, una extraña mezcla de intereses, pasiones raras que se nos cruzaron y propuestas literarias. Creo que en principio vamos a hacer un festival sin vampiros descafeinados y sin escritores nórdicos.
Deme alguna exclusiva.
Más exclusiva que esta, cuando en España todo el mundo está obsesionado por los vampiros descafeinados y por los escritores nórdicos, la Semana Negra va sin uno y sin el otro.
Precisamente iba yo a eso. Aquí, bueno, pues la Feria del Libro de Madrid trae la literatura nórdica, y la trae precisamente por el éxito de la novela negra nórdica, y hay algunos autores que se quejan, dicen que los autores en español pues también deberían de estar, ¿no? Ahí.
Lo que pasa siempre. Nosotros hemos tenido en la Semana Negra autores nórdicos desde hace 15 años. El primer homenaje que se le hizo en España a Per Wallo y Meixo Eval, que son los grandes primeros narradores, se hizo en Gijón. Hemos tenido a narradores noruegos, suecos, daneses, a lo largo de los años. Yo lo que me niego es a dejarme arrastrar por la moda. Hicimos una visión de panorama de lo que había este año interesante y descubrimos que lo que nos interesaba eran otras cosas. Entonces, la semana va a tener una presencia muy fuerte en el caso de la novela negra, de narradores hispanoparlantes y de narradores norteamericanos. Y en el caso de la ciencia ficción, vienen 3 o 4 figuras importantes de la ciencia ficción norteamericana e inglesa, y en la novela histórica, autores europeos. O sea, hicimos el festival como nos apetecía. A estas alturas de nuestra vida, la moda no nos va a afectar, a influir, a determinar ni a imponer.
Muy bien, o sea que los que un poco estén hartos ya de tanta novela negra nórdica, pues pueden ir a la Semana Negra de Gijón, que empieza creo que el 9 9 de julio.
El 9 de julio, pero los que no estén hartos también pueden ir, porque un buen lector de novela nórdica o no nórdica, es un buen lector de novela y lo va a gustar igual. No, el problema son de las modas, su capacidad avasalladora. Lo que me molesta de la moda es la obligación, la imposición, la mentalidad verdaderamente ratonil de la industria editorial, de correr detrás del queso, ¿no? Y de inventarse. Llevo años diciendo que hay una escritora sueca que hay que leer con cuidado, y resulta que solo ahora la reimprimen porque se puso de moda, no ella, la novela sueca. Sus novelas eran tan buenas cuando las publicó Grijalbo hace 10 años como ahora, ¿sí? Uh-huh. Entonces es como absurdo, ¿no? Es que la moda es veneno. La moda es veneno porque se coloca por encima de cualquier criterio, se vuelve imitativa. Nah, olvídalo, en Gijón pasamos de ella. Muy de la moda.
Claro, de la moda.
A lo mejor el año que viene decidimos que nos siguen gustando los escritores nórdicos y traemos a 10.
Uh-huh. ¿Y algún nombre de algún autor?
Sí.
No hace falta que sea famoso. Con que
no.
Es lo importante,
bueno,
¿verdad?
Entre autores que van a emocionar al público juvenil viene David Wellington, el creador de las grandes sagas de novelas de zombies. Vamos a tener a uno de los clásicos de la ciencia ficción, a Larry Niven. Tiene Patricia Lara. Vamos a tener al último premio Goncourt, al afgano Atik Rahimi. Estará Mario Mendoza con su nueva novela, el colombiano. Tendremos un montón de narradores, hombres y mujeres, jóvenes hispanoparlantes, argentinos, mexicanos, colombianos y españoles, con primeras novelas policíacas, que a mí me sorprende mucho la calidad de lo que está saliendo por ahí suelto. Y cuando digo un montón, te estoy hablando de que a lo mejor vamos a tener 30 escritores de estas camadas. Luego vuelve Valerio Máximo Manfredi con nosotros. Vamos a tener algunas figuras de la novela histórica inglesa que no habíamos logrado tener en años anteriores, que me reservo para contártelas dentro de 5 o 6 días, que concrete los hechos. Tenemos una mesa redonda sobre literatura y ciclismo. Va a haber un homenaje al creador de la Internacional Situacionista, Guy Debord, en las noches. Vamos a inaugurar tertulias nocturnas que no teníamos, y ahora como hay tanta, vamos a tenerlas. El festival crece, vamos a aumentar el número de autores invitados a pesar de la crisis. La idea es, vamos a intentar afrontar la crisis con imaginación y búsqueda de apoyos, y no reduciendo el festival. En estos momentos de crisis, precisamente la oferta de cultura gratuita es muy importante, y entonces, bueno, hay que potenciarla y no disminuirla.
Justo en este sábado negro, aquí en Traficantes de Sueños, acaba de hablar de literatura descafeinada, que hoy hay mucho de eso, pero es quizás la literatura que más se nos vende, porque la auténtica literatura sigue ahí, ¿no?
Yo creo que el problema está que hay una presión hacia el facilismo. El bestseller llegó como una ola que mataba todo. La reacción frente al bestseller fueron literaturas intimistas, el barroco narrativo, no anecdótico, sino verbal, que creo que eran malas respuestas, porque el bestseller lo que traía era una verdad como un templo detrás de él. Traía que el placer de la anécdota no lo puedes perder en la narrativa. La anécdota sigue mandando en la novela, por lo menos en la que a mí como lector me interesa, pero manda en la medida que esté bien escrita, bien contada, bien planeada, en la que haya una estructura formal apasionante, en la que haya búsqueda, experimentación de maneras como contar, y sobre todo esta riqueza de la peripecia, los hechos a narrar, que hacen de la novela un elemento apasionante en la vida de los humanos.
Bueno, y la próxima novela que vamos a leer de Paco Ignacio Taibo,
muy pronto,
es un homenaje a Sandokan, uno de sus mitos infantiles, ¿no? Literarios.
Se llama El regreso de los tigres de la Malasia, y saldrá en España en meses, en un par de meses, un poco más.
Muy bien, pues nos vemos en la Semana Negra de Gijón.
Desde luego, 9 de julio.
Bueno, nos vemos en la Semana Negra de Gijón el 9 de julio, pero vamos por partes. Antes de todo eso, Taibo II comentaba que él no estaba, pues que no seguía la línea de la Feria del Libro de Madrid, esa especie de dictadura de la moda, dictadura del dinero, del control o del descontrol del que a veces se viste cierta cultura, por llamarla así. ¿Se puede prescindir de la moda? La pregunta va tanto para para Ángel como para Claudio. Ángel, ¿está en la misma línea de lo que decía Taibo II sobre la moda?
Sí, fundamentalmente, claro, la moda es como la dictadura de lo nuevo, ¿no? De lo efímero, del momento. Y hay cosas efímeras que me gustan mucho, el arte efímero me gusta mucho. Lo que no me gusta es la falta de memoria. Es decir, lo complicado que puede ser encontrar un libro de un autor, un clásico. Es decir, si en este momento tú pretendes buscar un libro de José Donoso como su novela El Jardín Secreto, no lo encontrarás. No lo hay en España.
¿Qué piensa Claudio? También ahí está la cuestión, en que la moda a lo mejor oculta lo mejor que podemos tener en literatura, ¿no?
Sí, indudablemente la presión de la moda, de la novedad, es muy fuerte, pero yo creo que también hay otros espacios para gente que busca otro tipo de cosas, ¿no? Entonces tal vez está en no sé si llamarlo el riesgo, en la decisión de apuntar a un público que tal vez no sea tan masivo como el que vende el último bestseller, pero que valora y le interesa otro tipo de material. Por ejemplo, nosotros, más allá de las ediciones que nosotros hacemos, que comentaba hace un rato, nuestra librería está especializada en autores latinoamericanos y españoles que han tenido presencia en América, o sea, todo el exilio español y demás. Y no, es verdad que si uno va a buscar de Donoso o de cualquier autor latinoamericano, va a encontrar muchísimas libros, prácticamente las obras completas de todo, que es verdad que en las librerías que están generales, que se manejan con la novedad, sí, digamos que es tanto, si tú tienes una librería general, no puedes dejar tampoco de incorporar las novedades, ¿no? Y se publica tanto en España que eso hace que el espacio que ocupa un libro tenga que desplazar a otro, por más que la librería sea grande, nunca es de goma, nunca se prolonga, ¿no? Entonces yo creo que queda espacio para hacer cosas, yo no llamaría alternativas, sino cosas destinadas a un público que no sé, serán cientos de miles, pero tal vez sean cientos, y creo que todo público y todo lector es respetable.
Claro, ¿no? Sería iniciativas, yo diría, incluso avanzadas, es decir, cuando Claudio decía la palabra riesgo, yo asentía, porque lo que muchas veces ocurre en el libro es que se acomoda las formas, las estructuras, pues y que no hay crítica, y a partir de ahí, pues por supuesto, nadie va a arriesgar. No sé si Ángel está en esa idea también.
No, como decía Claudio, es que hay mucho tipo de lectores, ¿no? Lo que pasa es que en el momento en que parece que la dictadura se convierte en la dictadura del más vendido, ¿no? De que tú lo que encuentras en las revistas, en las publicaciones, son los 10 más vendidos, y eso parece ser que es lo que cuenta y lo que importa, todo se vuelve más complicado, ¿no? Porque realmente lo diferente no tiene por qué ser minoritario, puede ser lo contrario, ¿no? Lo que decía es sintomático, ¿no? Lo que decía Taibo, durante años hemos estado hablando de literatura de policíaca sueca sin que a nadie le haya interesado lo más mínimo, ¿no? Y de repente un autor, uno más, ¿no? Por unos condicionamientos se convierte en un bestseller, ¿no? Pero yo creo que esa es otra dinámica, ¿no? La dinámica, creo que en este caso, es que todos los lectores tengan la oportunidad de, ¿no? Que es lo que la Semana Negra trata de hacer, es presentar algo que no es lo normal allí, y luego que el lector escoja, ¿no? El problema es cuando la librería, por lo que comenta Claudio, de que no es de goma, y la presión de la novedad es tan grande. Pero yo creo que para eso está el librero, ¿no? Para el librero es alguien muy importante, porque en esa selva, cuando tú llegas a la librería y es una selva en la que no distingues una cosa de otra, ni tienes por qué hacerlo, el librero te indica, ¿no?
Sí.
El librero hace de crítico. Eso debería ser la crítica, indicarte.
Claro,
qué
esa
cosa
es.
Tienes que... ¿Qué te va a interesar a ti, no?
Sí, yo recuerdo la semana pasada Blas Garzón, de Traficantes de Sueño, nos comentaba que gracias a la Semana Negra pues se había conseguido prestigiar todo lo que es literatura negra. Claro, la pregunta sería, ustedes lo han trabajado año tras año, puede ser también que pues haya algunos que no solo se aprovechen de ese trabajo, de ese tirón de la novela negra, sino que incluso lo malutilicen de alguna forma.
No, sí, pero no hemos intentado en sentido de cualquier cosa la novela, lo que nosotros considerábamos que era importante, interesante, apostamos por lo que nos parece a nosotros, es decir, las editoriales tratan de traernos 25 autores cada año a los cuales les decimos que no, uh-huh. que no queremos presentar su libro.
Claro, supongo
que queremos presentar aquel otro que ella dice, pero no quiero porque ya lo he descatalogado hace 3 meses. No, pero es que aquel era el bueno, no sí. este que tú quieres traerme. En este sentido, lo que hemos tratado de apostar es por un determinado tipo. Ahora es más fácil. Hace 24 años, cuando empezamos a hacer una lista de autores españoles que para invitar a la Semana Negra, durante los 4 o 5 primeros años eran siempre los mismos y muy pocos, porque no había nadie. Parece ser que estaba interesado en escribir ese tipo de novela. Nosotros estamos mucho más cerca en ese sentido de sí. cierto nivel de calidad literaria,
claro.
¿no?
Ahora ya lo que ocurre,
no de cualquier tipo de novela.
Sí, ahora lo que ocurre es eso, que hay un exceso y que efectivamente pues hay algunos que discúlpeme, pero son muy malos como cualquier
en
tipo de literatura, ¿no? Pero es que hay muchos que se plantean la literatura como algo para ganar dinero. Yo hace poco recuerdo que estuve en una presentación y me sorprendió que los escritores allí presentes estaban a favor de antes conseguir dinero. Puestos ante la disyuntiva, preferían conseguir dinero con su obra en vida que trascender cuando pues la literatura se supone que es para trascender, que si uno quiere vender, pues no sé, que se ponga a vender otro producto, ¿no? Digo.
No sé, es relativo, de todas formas, porque el calorcillo del lector ayuda mucho. Eso sí, sí que es cierto, ¿no? Yo creo que para un autor no hay nada más importante que un lector. Ni un premio, ni muchos ejemplares vendidos, ni... Yo creo que un verdadero autor lo que más ama en el mundo es el lector, ¿no? El lector con cara y que está allí y que interactúa con su obra y sí. Yo creo que eso es realmente... Pero bueno, ser escritor puede ser un oficio, ¿no? Y esto es importante. Como dice Ricardo Menéndez Salmón, el problema de esto de hacer una buena novela es que es un milagro. Y del milagro no se puede hacer oficio. Y el problema es que aquí parece ser que tiene que ser un oficio. Es decir, hay que entregar tantas novelas al año porque como venderás solamente de ellas X número de ejemplares, necesitarás hacer varias para poder vivir de ello, ¿no? Pero ya la literatura quizá ahí se transforma en otra cosa.
Claro, es un poco la crítica que se le hace también a la Feria del Libro de Madrid en el sentido de que es excesivamente comercial. Bueno, hemos hablado también de masificación. Debería de mejorar, debería de... no sé si les parece una feria de primera o les parece una feria de cuarta. ¿Qué podría hacer esta Feria del Libro de Madrid para quitarse un poco pues esa imagen, digamos, masificada, comercial que tiene ahora mismo?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas... para hacer en este punto, reducir una feria del libro a un sitio donde se venden libros nada más, bueno, es una variante, pero es una mínima expresión. Creo que el libro da juego a muchas otras cosas. Creo que la variedad, una de las cosas que a mí me parece que habría que solucionar cuanto antes en la Feria del Libro de Madrid, es la repetición de los libros de éxitos en 200 casetas o en 50, o en, no sé la cantidad, pero se repite, con lo cual resulta un poco aburrido y poco enriquecedor. Yo creo que el mundo del libro es muy amplio en su formato, en su contenido, y ahí quedan infinidad de cosas afuera que yo creo que, sin dejar de que sea una feria donde sea importante vender libros, porque nadie dice que tiene que ser una cosa sin fines de lucro o altruista, pero aún sin dejar ese lado, se puede dar una propuesta, yo creo, mucho más enriquecedora y enriqueciendo básicamente al lector, que vea qué otro tipo de cosas se hacen, qué alternativas hay, que pueda encontrar mejor sus gustos, que no una un sitio donde muchos vendedores ofrecen en el 80% de los casos los mismos libros, ¿no? Yo creo que ese es uno de los... Se puede hacer mucho más, pero yo creo que ese es el primero, que digamos que la gente vea una cosa en un sitio y vea en otra,
claro,
otro...
Lo que pasa es que organizar significa muchas veces limitar, decir no, y bueno,
y
pues...
como en todo, ¿sí?
Claro, eso es lo que parece que no está dispuesto a la Feria del Libro de Madrid. Ángel, yo sé que acaba de volver de la Feria del Libro de Turín, la que creo que es más grande después de la de Frankfurt, y le ha ido muy bien. He visto algunos recortes de prensa, ha estado pues de gira con su libro, el libro que mencionábamos al principio, Modotti, una mujer del siglo XX, que sigue recibiendo premios. Fue, no sé si lo he comentado antes, premio de la crítica en el 2005, y sigue de actualidad Tina Modotti, especialmente en su país, ¿no? Porque ella era italiana, aunque pasó pues toda su vida prácticamente fuera de Italia.
Sí, contestando a la última parte de la pregunta, sí, la verdad es que de todas formas Tina Modotti es una desconocida en la historia, para ellos también, ¿no? De alguna manera, aunque claro, es su país natal, y aunque solo vivió allí sus primeros 13 años, le tiene una... existe un comitato Tina Modotti, y bueno, es quizá un poco más conocida, aunque realmente donde más conocida es entre las feministas norteamericanas. Y voy retrotrayéndome hacia la idea de feria. Es que lo que decía Claudio tiene absoluta razón, es que es muy importante una palabra que es bibliodiversidad.
Sí.
Porque el problema del bestseller, de la máquina esta de producir continuamente libros que a los 3 meses están ya hechos papel, es que impide que existan otras cosas que no sea esto, porque se tienen que arriesgar las editoriales a tratar con el sistema actual de lo que es una editorial grande a publicar cosas que anulan las otras y que no las dejan ver. No, en el caso de Claudio, que hace una edición de 100 ejemplares, eso puede no tener una especial importancia, pero en el libro de creación actual es importante que se pueda ver, porque si en todas partes se ve lo mismo, hay un montón de material de creación que no se está pudiendo ver por esa falta de espacio, ¿no? Entonces esto sí que es importante, porque nos estamos llevando por delante un montón de productos muy buenos que no han tenido su ocasión. Una novela es algo, o un libro es algo que te busca desde las estanterías de una librería, pero si no está, nunca te podrá encontrar. Entonces será muy difícil que nuevos autores con propuestas nuevas se acerquen al público poco a poco, ¿no? Entonces para mí esa parte es muy importante. La Feria del Libro de Turín, yo no he estado este año en la de Madrid, o sea que no puedo opinar, aunque si es exactamente igual que la del año pasado y la del anterior, pues pero
nos tememos que sí.
La diferencia, yo creo, es que en Turín consiguen que la gente pague 7 euros por entrar, y es a mí, y las riadas de gente son gigantes, ¿no? Así a mí me parece, claro, el nivel de las pequeñas charlas y grandes conferencias que hay es muy alto, ¿no? A las 10 de la mañana, si estabas dentro, podías ir a coger el ticket para poder entrar gratis, pero tenías que coger el ticket para poder entrar a la conferencia de las 4 de la tarde de Humberto Eco. A las 10 y cuarto de la mañana ya no había entradas.
Bueno, pero hay una opción, ¿no? También para la gente que no tenga presupuesto, aunque 7 euros, pues tampoco es quizás excesivo, ¿no?
No, porque tenías un montón de ofertas a cambio de los 7 euros. No solo de libros que tuvieras que comprar, sino de conferencias, charlas, encuentros, posibilidades, ¿no? Pero convierten aquello en algo quizá mucho más activo, no lo sé, ¿no? Y aparte de las partes profesionales del término, como en todas las ferias del libro que hay, ¿no? Hay una segunda parte en la Semana Negra también que el público no ve, que es los autores, los editores, los agentes, todo esto, ¿no? Pero sí. no sé qué se puede hacer. En todo caso, si cualquier feria, si la Feria del Libro de Madrid no pasase una sola persona, solo pasara una, que fuera un príncipe saudí, que comprase todos los libros de todas las casetas, habría sido un éxito, según los editores.
Oye, pues, oiga, Ángel, pues que lo vamos a promocionar, que venga un príncipe saudí, que compre todos los libros de la feria,
sí, pero
de Madrid.
Sí, que no haya ido nadie, me parece que es bastante triste.
Es una broma, por supuesto. Ángel de la Calle, que quiero que hablemos de su libro, Modotti, una mujer del siglo XX, que a mí me gustó mucho, lo leí hace ya tiempo, me atrapó la historia, cómo la contaba, y también, lógicamente, la historia de Tina Modotti. Bueno, como dice Taibo II en el prólogo, ella podría inspirar una nueva izquierda, pero sobre todo es que es una historia... pues quizá de la izquierda del siglo XX. Hay, aparte de Tina Modotti, hay personajes muy importantes también, sobre todo de la primera mitad.
Sí, lo que me interesaba de su historia es que conocía a todo el mundo. Estuvo en las ciudades que escribieron el siglo, porque nació en Udine, pero vivió en San Francisco, fue actriz protagonista de 4 películas del cine mudo en Los Ángeles, fue amante de Edward Weston, el padre de la fotografía norteamericana, modelo de Diego Rivera, amante de Javier Guerrero, el muralista, amante de compañera de Julio Antonio Mella, el fundador del Partido Comunista Cubano, amiga de Sergiens Stein, de Pablo Neruda, de Antonio Machado, estuvo fue agente de los miembro de Socorro Rojo Internacional y agente del KGB, evidentemente. Conocía a todo el mundo, estuvo en las ciudades que te decía, pero estuvo en París, estuvo en Moscú, estuvo en Berlín justo antes de llegar Hitler al poder, y estuvo en Madrid durante la Guerra Civil, y volvió a morir en México, ¿no?, en Ciudad de México. Uh-huh. Estuvo en las ciudades que escribieron el siglo XX y conoció a buena parte de los intelectuales políticos que escribieron esa parte, ¿no?, del siglo. Y a mí eso es algo que me motivaba mucho, ¿no? Y aparte fue una grandísima artista, como fotógrafa es excepcional. La fotografía que por la que más dinero se ha pagado en la historia es suya, $165,000 del año 95 en Sogesi.
Y que además creo que la pagó una famosa cantante.
No, ¿no? Esa fue la de Weston en que salía ella, que fue Madonna, ¿no? Que Madonna compró una fotografía de Edward Weston en que sale Tina Modotti, porque en una época Madonna quería hacer una película con la vida de Tina Modotti y ser ella la actriz. Acabó haciendo Evita, no Tina.
Vaya.
Pero no, la fotografía la compró Susie Tomkins, que es era una empresaria, era la propietaria de la marca de ropa deportiva Sprit, que luego creo que fue comprada posteriormente en fusión de adquisiciones por Reebok, con una de estas. Sí. Pero que pagó $165,000 por su foto a rosas para utilizarla como logotipo de la temporada de ropa, de diseño de esa época, ¿no?
Muy bien, bueno, vamos a esperar que Ángel de la Calle vuelva o venga algún día por Madrid para seguir hablando de su obra, pero como el tiempo es limitado, si queremos que añada alguna exclusiva a las que le pedíamos a Taibo II, o nos comente algo de qué tal van los preparativos. Justo cogemos el tren negro dentro de un mes, el 9 de julio. Todavía habrá muchas cosas por confirmar, tendrá mucho trabajo, pero ¿qué nos puede anticipar a fecha de hoy?
Yo la verdad es que yo pienso que entre los 150 autores que vienen de tan diferentes tipos, como poetas, como escritores de novela policíaca, de ciencia ficción, histórico, escritores de novelas sin clasificación de géneros o creadores diferentes, yo sí lo que voy a hacer sí es recomendar algunas cosas, ¿no?, que a mí me parece que merecen la pena.
Para que vayamos leyéndolo.
Y personales, uh-huh. O sea que cada uno dentro de esta...
Muy bien.
Son gustos muy personales, ¿no?, que yo diría. Como sabes que hay diversos premios, ¿no?, el premio a la mejor novela histórica, a la ciencia ficción, al Jameta, a la policíaca, y el Silverio Cañada, la primera novela de serie negra. Y yo tengo mi favorito en esto, y me parece la mejor que yo leí el año pasado, es una obra que publicó el Acantilado, se llama La sopa de Dios, y es de Gregorio Casamayor. Yo me parece una novela importante, más allá de esta condición de primera novela o me parece que es verdaderamente una gran novela hecha el año pasado y publicada en España.
¿Y alguna más?
Y por ejemplo, del Hammett recomiendo, me parece una obra absolutamente loca, súper bien escrita, inclasificable, El Carroñas Hotel, de Eduardo Monteverde, el escritor mexicano que es finalista en el Hammett y que viendo la lista de jurados y esto, yo creo que no ganará nunca, pero que a mí me parece fantástica y fenomenal. Desgraciadamente no está publicada en España, está publicada, creo que es por Planeta, pero en México.
O bueno, sea, pero igual
la
hay
semana
ejemplares.
Negra se puede encontrar.
Eso es.
Y se llama Carroñas Hotel, y me parece que es, y Eduardo Monteverde es todo un personaje, es el autor de Lo peor del horror, que es una de las novelas, perdón, de los libros de documentales, digamos, de crónica negra de Latinoamérica más importantes de los últimos años, y me parece que es una novela enloquecida y fantástica, y de un uh-huh. nivel literario muy muy alto.
Muy bien, y uno último para terminar, Ángel.
No
hay
sé,
tantos.
Elena Poniatowska, ¿no? Esa sí que me parece que merece la pena venir a verla, a leerla. Uh-huh. Ella también hizo una biografía de Tina Modotti. Mi Tina es una novela gráfica, la suya es una novela. Pero Elena Poniatowska me parece que es todo un referente para los escritores latinoamericanos, y va a ser una suerte contar con ella.
Muy bien, pues bueno, también recordar que tienen, por ejemplo, un concurso de relatos que pueden enviar nuestros oyentes sus textos hasta el día 15 de este mes, de junio, si no me equivoco.
Sí,
todas
el día 15.
Y todas máximo, las actividades.
Máximo serían 7 folios y nada más, esa es toda la condición.
Claro, las bases están en su página web, todas las actividades, todos los autores que llevan están ahí. Yo ayer la visitaba y la verdad es que da gusto lo bien preparado que lo tienen, y bueno, todo lo que están ahí trabajando, un equipo grande de personas que necesitan, pues eso, no solo para los 150 escritores, también para las decenas de periodistas que vamos, y bueno, pues agentes, editores, en fin, ¿no? Se necesita una organización muy grande y muy activa, que hay que valorar también, porque otras veces pues no nos encontramos con lo mismo, sinceramente.
Es un equipo,
Ángel de la Calle.
En su base es un equipo de lectores, que eso es muy importante, no porque algunos seamos autores, no, pero es un equipo de lectores, ¿no? Porque como decía Borges, citando el principio de Claudio, es más importante lector que escritor, que es un lector, es una labor, creo que decía Borges, más civil y más cívica, creo que decía, y más intelectual que escribir.
Pues Ángel de la Calle, ahí estamos con todos los lectores que bueno, pues que le tenemos que decir hasta el 9 de julio, que empieza la Semana Negra, y que esperamos verle en el tren negro camino de Gijón. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, Ángel, y hasta pronto. Este es el espacio dedicado a todos los lectores, a los oyentes, especialmente a los que nos escuchan en directo y quieren intervenir en este programa o quieren comentarnos fuera del programa. El teléfono 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Como siempre, les invitamos al teatro. Esta semana, más que teatro, ópera, y no una ópera cualquiera. Tiene fama universal. Ella es Carmen, la Carmen que noveló Prosper Mérimée y con la que un joven compositor alcanzó la fama. Él era Georges Bizet y no pudo disfrutar de ese éxito internacional debido a su muerte 3 meses después del estreno de esta ópera, compuesta en 1875. Carmen de Bizet es quizá la ópera francesa más famosa e interpretada. Y nosotros damos entradas para este jueves 11 a las 8:30 de la tarde en el Teatro Compact Gran Vía, que está en la Gran Vía 66. Entradas dobles, y solo tienen que llamarnos al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 FM de Madrid o a través de www.radiocírculo.es. ...9-1-389-2427... nuevo horario de emisión los miércoles en directo a la 1 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. Y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestros programas. Estamos, ya saben, con el concurso de microcuentos El Planeta de los Libros en antena. Bueno, toda la información la tienen en nuestra página en internet. Y es que hoy tenemos el segundo finalista, el ganador o ganadora de la segunda semana de concurso, en la que recibimos sus relatos del jueves 27 al jueves 3 de mayo. Si nos escribieron en esas fechas y no han resultado ganadores, pueden seguir escribiéndonos esta última y tercera semana hasta mañana 10 de junio. Así se lo ponen todavía más difícil al jurado, que tampoco lo ha tenido fácil esta segunda semana de concurso. Casi otros 100 relatos recibidos. ¿Y cuál es el relato ganador? Pues saludamos ya al segundo finalista de esta sexta edición del concurso de microcuentos. Alfonso Rincón, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Contento, creo, de ser el ganador de esta segunda semana del concurso.
Pues sí, contento y sorprendido, sí.
Y sorprendido. Bueno, tenemos una coincidencia con Alfonso Rincón, al igual que con la ganadora de la semana pasada. Su profesora de creación literaria, en este caso la escritora Ángeles Maeso, pues la tuvimos hace poco en el programa. Está visto que algunas escuelas literarias funcionan, pero que muy bien, ¿no?
Pues sí, en el caso mío particular, y yo creo que los que asistimos a las clases de María Ángeles Maeso, estamos muy contentos y aprendemos y nos esforzamos y vamos mejorando.
Uh-huh. Bueno, creo que la academia se llama Cibeles, donde están ustedes, sí. Y creo que Alfonso Rincón es madrileño, no se lo he preguntado antes, pero se lo pregunto ahora porque este año puede ser que la competición sea muy internacional. Ya saben que nuestra primera finalista era de lengua portuguesa, creo que no dijimos la semana pasada que era nacida en Brasil, aunque reside en Murcia, en España. El tercer finalista bien podría ser también de Iberoamérica, porque estamos recibiendo muchos relatos, especialmente de Argentina, de donde es nuestro invitado en el estudio, Claudio Pérez, de la librería y de la editorial del Centro Editores, al que le quiero presentar por si quiere comentar algo sobre el relato que ahora vamos a escuchar. Claudio, Alfonso, Claudio.
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien,
encantado. Me alegro que estés por España y que además se dedique a estas cosas de la cultura y de los libros. Siempre es interesante y grandioso.
¿Y a qué se ha dedicado Alfonso Rincón, por cierto, antes de leer su relato? ¿A qué se ha dedicado antes de preocuparse por la creación literaria? Porque creo que esto le ha venido ya, bueno, de una forma un poco tardía.
Pues sí, sí. Uh-huh. Yo me he dedicado al mundo del trabajo en la empresa como ejecutivo muchos años, y ahora pues ya en mi edad, en mi tercera etapa, la etapa de la del pensamiento, de las ideas, pues me estoy dedicando a escribir, aunque siempre tenía ese remordimiento interno de que me gustaba escribir y he escrito, pero gracias a los aprendizajes pues ya me he atrevido y me he lanzado a publicar cosas.
Muy bien, bueno, pues nos gustaría que nos leyeras su relato, cuando quiera, adelante.
La solución del bit. Hay muchos bit en las salas, acalorados, esperando la sentencia. Se oye: considerando que un bit no tiene sangre ni calor propio, ni leche para alimentar a sus crías, sino que es un señor que no cuenta con más energía que la que le viene del exterior, que desconectado el interruptor su vida desaparece. Considerando que nunca anduvo solo y sí acompañado de otros muchos, todos ordenados de tal forma que juntos dicen algo y le dan un significado a la información de los hombres. Pero si falta uno, el resto no es capaz de dibujar o figurarse números y se convierten en piedras sin sentido agolpadas en el vertedero de un anfiteatro. Otro sí, solo no es nada. Considerando que no pertenece a las matemáticas que han levantado puentes y bóvedas, y que tanto han hecho penar a los bachilleres, sino que descansa como basamentos discretamente clavados en el fondo del río, uno sí, otro no, por donde pasa la poesía troceada en sí o no, o se dejan pétalos de una flor en me quiere, no me quiere. Argumentamos que tiene derecho a existir como hijo del pensamiento humano, ya sea práctico o útil, legítimo o bastardo, añada algo o sea una tontería. Argumentamos que su aplicación en las nuevas tecnologías ayuda a la literatura, al libro electrónico y a otros dispositivos de lectura sin menoscabo de la maestría literaria de cada uno. Resolvemos que se la suelva del delito de engaño y se le recluya en las celdas de los ordenadores. Se le vigile junto a los demás para que no dé lugar a manipulaciones o cree confusión entre hombres por su mal uso. Hágasele dependiente de los especialistas de la informática, esa nueva burguesía adinerada de tenderos y de reparadores.
Hasta ahí el relato de Alfonso Rincón, que se titula La absolución del bit, y que trata precisamente del juicio que se le hace a este elemento básico del mundo digital. Claro, el resultado del juicio es absolutorio. No sé si muchos escritores estarán de acuerdo con usted.
Bueno, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo como una novedad, como una creación humana, y por tanto hay que admitirlo y aceptarlo siempre con las restricciones que yo pongo ahí al final.
Muy bien, pues Alfonso Rincón, no tenemos más tiempo hoy, pero es un placer contarle en esta comunidad de finalistas y ganadores del concurso de microcuentos. Sabe que está invitado a participar el día 23 en la gran final. Espero que pueda en persona, y sobre todo le deseamos muchísima suerte, que además del lote de libros físicos y virtuales que ya ha ganado, se lleve pues los dos grandes premios de esta edición: el lector de libros electrónicos y esa fotografía gran formato impresionante de Jesús María Muñoz Monje. Nos vemos el 23 de junio.
Vale, pues trataré de estar allí, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias.
Bueno, seguimos con Claudio Pérez de la librería y de la editorial del Centro Editores, y justo estábamos recordando un libro suyo, de su editorial, que va a incluirse en ese lote para los finalistas del concurso de microcuentos. ¿Y quién mejor para hablar sobre ese libro que Claudio Pérez, que es su editor? Cuéntenos, ¿qué libro va a ese lote por parte del Centro Editores?
El libro se llama Imagen, de Julio Cortázar, y se puede decir que en cierta manera es un libro básicamente de fotografías, con un texto introductorio bastante extenso. Es interesante porque el texto introductorio lo escribió Omar Priego Gadea, un escritor y periodista uruguayo que conoció a Cortázar y que incluso es autor, en conjunto con Cortázar, por supuesto, de un libro con una gran entrevista que ha marcado un hito, que se llama La fascinación de las palabras. El texto introductorio entonces decía que es de Omar Priego Gadea, y la fotografía, en su gran mayoría totalmente inéditas hasta este libro, son de Alberto Jonquier, que es un fotógrafo argentino de nacimiento, pero residente en París, que tuvo la posibilidad de conocer a Cortázar muy cercanamente, ya que su padre, Eduardo Jonquier, fue amigo de Cortázar desde la época del instituto, amistad que siguió en Buenos Aires y luego en París, cuando con poca diferencia de tiempo ambos se instalaron ahí, ¿no es cierto? Entonces esta visión que da de la fotografía de Alberto Jonquier es una visión, digamos, muy cercana de alguien casi de la familia y no de un fotógrafo que va a fotografiar a una persona que no ha visto nunca. Creo que es un libro realmente muy bonito y es una tirada numerada.
Bueno, aparte de libros, ustedes tienen actividades también en la librería. Yo el otro día pude ver su espacio y está muy bien para cualquier tipo de presentación. Y además ustedes pues lo hacen publicidad, incluso no solamente ceden el espacio, sino que hacen unos mailings, hacen envío de información a través de internet, y bueno, no sé si tienen alguna actividad destacada estos días.
Bueno, la próxima actividad que tenemos en este sentido es el día martes 15, que presentamos una colección que se llama Humo hacia el Sur, de la editorial Barataria, que es interesante porque esa colección rescata autores muy importantes de la literatura latinoamericana, algunos más conocidos, otros menos, pero que no son tan fáciles de disponer de ellos. En esta colección incluye hasta el momento un libro de César Vallejo, un libro de Martín Adam, de Macedonio Fernández y de Juan Emar. Estos cuatro libros, la colección va a continuar, los presentamos el día martes 15 en nuestra sede en Galileo 52, y sí, continuamente hacemos presentaciones o lecturas de poemas y demás, y damos la posibilidad sin costo a las editoriales, y además poniendo nuestro mailing, que es muy amplio después de muchos años de trabajo y que no solo son en Madrid, ni siquiera en España, sino en toda parte del mundo, a disposición de esas editoriales que usan nuestro espacio.
Pues ya tenemos que terminar, como siempre, dando las gracias a todos los que han participado hoy y a todos los que nos han escuchado. Volvemos el miércoles a la 1:00 p.m. El próximo programa lo titulamos De Película en Huesca. Allí nos vamos hasta esa bella ciudad y su festival de cine. Hablaremos de los libros, que allí también tienen un lugar importante, y por supuesto del cine, del bueno. Nos vamos pues muy contentos con ese premio Príncipe de Asturias a Amin Maalouf. Y bueno, pues hasta mañana jueves 10 de junio. Saben que pueden seguir escribiéndonos relatos para el concurso de microcuentos, que toda la información está en www.elplanetadeloslibros.com, apartado sexto concurso de microcuentos. Y pues nada más, que para todos los que nos escuchan en internet, pues ahí seguimos con nuestros archivos, y para los que nos escuchan en directo, hasta el próximo miércoles. Como siempre, que sean muy felices.